para comenzar, que es Lucas 3, 22, el momento del bautismo de Jesús. Y Él es nuestro ejemplo en todo. Lucas 3, 22 dice que en ese momento, leo un poquito antes, versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué momento tan especial, tan glorioso, ¿eh? Momento en el que, en el bautismo de Jesús, ahí podemos ver la Trinidad, el Padre que habló, el Espíritu Santo que bajó como paloma, y Jesús, el Hijo, que estaba siendo bautizado, para los que no creen en la Trinidad. Y ahí Dios, el Padre, le dice a Jesús, 30 años tenía, 30 años que había vivido una vida tan preciosa, tan agradable delante del Padre, que el Padre da testimonio de él y le dice, tú eres mi Hijo muy amado, dice, por ejemplo, en la versión Nueva Traducción Viviente, tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Me das gran gozo. Este mensaje se titula, Jesús, ¿estás contento conmigo? En la versión que estamos leyendo, dice en el versículo 22, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, en ti me he complacido. Dice en la Biblia de las Américas y la Reina Valera, en ti tengo complacencia. Bueno, pues esa es la palabra, viene del verbo eudokeo. Eudokeo significa agrado, contentamiento, estar muy complacido y también gozo. El Padre estaba diciendo, tú eres mi Hijo muy amado, y por eso dice en la versión Nueva Traducción Viviente, me produces, me das gran gozo, tu vida, tu forma de vivir, de hablar, de pensar, de actuar, de amar, de obedecer, de leer la palabra, de adorar. Me produce un gran gozo. Estoy contento, contentamiento. Este es mi Hijo amado en el que tengo contentamiento. También se puede traducir en otras versiones. Estoy complacido. Me produces placer. Complacido. De ahí viene la palabra placer. Me produces placer. Tengo gran contentamiento. Estoy contento contigo. Aleluya. Perdonadme los cámaras. Que he cerrado la puerta. Entonces, Jesús es mi maestro. ¿Para cuándo Jesús es su maestro? El modelo de nuestra vida, a quien miramos y a quien queremos imitar y ser como Él. Entonces, nosotros también queremos que el Padre diga de nosotros y que Jesús diga, el Espíritu Santo, los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios, diga de nosotros. Pon tu nombre, Juan Carlos, pero pon tu nombre ahí, David y Jonathan, y ahí Reme, Taisa, cada uno de nosotros, pon tu nombre. Tú eres mi hija, me produce un gran gozo tu vida, estoy contento contigo, me produce placer tu forma de vivir. ¿Cuántos quieren que ese sea como un epitafio para nosotros? Aquí yace un hijo mío, una hija mía que me produjo contentamiento, me puso contento, me trajo gran gozo, gran alegría. Mira, hoy me he acordado, precisamente preparando la palabra, hoy me he acordado que uno de los primeros mensajes que tengo en mi libreta, ni siquiera predicaba yo entonces en la iglesia, sino que me encargaron una célula en Alcantarilla, y muy cerca donde tenemos ahora abierto, recién abierto el local, en la casa de la prima María Dolores y del primo Antonio, ahí yo llevaba la célula, ¿no? Tenía 18 años y entonces traje un estudio sobre el agradar a Dios, traje un estudio sobre lo que produce, cómo agradar a Dios y lo que produce el una vida que agrada a Dios, toda la recompensa. Y por ahí lo tengo en una libreta. Desde que me convertí, desde el principio, y estudiando este tema de agradar a Dios, me di cuenta de que era lo más importante. Entonces, hay dos versículos que se han convertido en mis favoritos. ¿Quieres que te los diga? No hace falta que los busques. El primero es 2 Corintios 5:9. Para que tomen nota, eso sí, Segunda de Corintios 5:9. Dice el apóstol Pablo, y lo proyectamos, Angie. Segunda de Corintios 5:9. ¿Qué versión me estás poniendo? ¿La Reina Valera? Bueno, las Américas, está bien. Bueno, Segunda de Corintios 5:9, ¿cómo lo dice? Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. El apóstol Pablo, estoy seguro de que antes de convertirse tenía algunas ambiciones, por ejemplo, religiosas. Parece que empresariales no, su padre era exitoso como un hombre que hacía tiendas trabajaba con las telas porque hacía tiendas para Roma, para los romanos, pero no siguió Pablo con el oficio de su padre, sino que él tenía una ambición de llegar a ser importante entre los fariseos, entre el Sanedrín. Por eso guardó las ropas de los que apedrearon a Esteban. Por eso cuando ya comienza la persecución, él es el que con más celo perseguía a la iglesia. Y se hace importante. De hecho, él fue ni más ni menos que criado, educado a los pies de Gamaliel, que probablemente era uno de los más importantes maestros en los tiempos de Jesús en el primer siglo dentro del pueblo de Israel. Así que Pablo seguro que tenía ambiciones en su corazón. Si diseccionamos su corazón, encontramos una o varias ambiciones. Pero en el momento en el que Jesús lo salva y Jesús cambia su vida, ya solo tenía una ambición en su corazón, una ambición. ¿Cuál era esa ambición? ¿Ser un superapóstol, tener un montón de iglesias, escribir, ser conocido, viajar? No, nada de eso, nada de eso. Solo una ambición en su corazón. Todo lo demás estaba supeditado. Dice, ya sea presente o ausente, que quiere decir, ya sea en la tierra, presentes o ausentes, es decir, en el cielo, yo quiero ser agradable a Jesús. Yo quiero que Él esté contento con mi vida. Y te voy a decir una cosa, quizás hay ambiciones que pueden ser legítimas, que tú dices, bueno, yo tengo una ambición de ser, tener una familia que sea una familia feliz, preciosa, y tengo una ambición de progresar en mi empresa o en mi oficio, en mi trabajo, tengo una ambición X de desarrollar un talento. Todas esas ambiciones tienen que estar debajo de esta otra ambición para cada uno de nosotros. Ambicionar, perseguir. Cuando uno tiene una ambición es que lo persigues y se convierte en una pasión para ti. Ser agradable al Señor. Porque cuando esa es tu ambición, todas las demás ambiciones se ordenan. Todo lo demás va a ser algo que le agrada al Señor. Entonces cualquier ambición que no sea agradable al Señor, Él te la va a sacar de tu vida, porque lo que está rigiendo, la pasión, la meta que tú tienes, es agradar al Señor. Entonces, eso para mí ha sido muy importante porque ha guiado mis pasos. Porque he tenido oportunidades y el enemigo ha querido venir con desvíos de que me apasione por otras cosas o que nazcan otras ambiciones. Pero como he tenido en mi corazón, Él me amó, Él me salvó, todo se lo debo a Él. Él me ha cambiado la vida, ha roto mis cadenas, me ha dado libertad. Todo lo que soy es porque Él me la ha regalado, esta vida. Ahora ambiciono ser agradable a Jesús. Y cualquier otra cosa a un lado. El otro versículo que es favorito para mí está en Gálatas capítulo 1 y versículo 10, que es súper conocido también. Dice, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. Aquí nos habla de una relación con un señor, un siervo y un señor. Entonces imagínate que tú tienes a un siervo, ¿no? En esos tiempos de la antigüedad. Y viene un invitado. Y aquel siervo, en vez de hacer caso a su señor, hace caso al primero que aparece por ahí. ¿Te lo puedes imaginar? Que dice... dice el Señor, mete las vacas al establo. Y llega uno y uno por ahí aparece y dice, con el día tan bonito que hace, deja las vacas pastando. Entonces el Señor dice, ¿qué hacen las vacas fuera? Bueno, es que tu amigo que tú has invitado a la casa me ha dicho y yo me ha parecido bien. Pero párate un momento, ¿quién es tu Señor? Fulano es un invitado en la casa. ¿Quién es tu señor? ¿O tú eres un señor para ti mismo? ¿Haces lo que a ti te parece? ¿No eres mi siervo? Entonces tú tienes que hacer solamente una cosa, agradarme a mí. Y si me agradas a mí, todo lo demás, yo voy a cuidar de ti, voy a estar feliz contigo, todo lo demás va a estar bien. Entonces, el apóstol Pablo lo tenía muy claro. Yo no soy siervo de Pedro, yo no soy siervo de Juan, yo no soy siervo de ninguna iglesia o de ningún concilio, de ninguna institución. Yo soy siervo de Jesucristo. Él fue el que murió y me compró con su sangre. De manera que yo ahora me esfuerzo. Dí conmigo, me esfuerzo. Me esfuerzo. Como un siervo fiel, me esfuerzo por agradar a mi Señor. Y dice, yo ya no estoy tratando de agradar a los hombres. A ver, te voy a decir una cosa. Cuando tú agradas a tu Señor, agrada a tu esposa. Cuando tú agradas a tu Señor, eres un buen trabajador. A veces yo en trabajos o en estudios, lo que sea, me han dicho, oye, ¿por qué te esfuerzas tanto? Eres un pelota, que dicen por aquí en España, ¿no? Cuando quieres agradar al hombre. ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿Quieres impresionar? No quiero impresionar a nadie. Que todo lo hago para mi Señor. Y me esfuerzo por agradar a mi Señor. Cuando te esfuerzas por agradar a tu Señor, te salen las cosas con más excelencia, ¿sí o no? No me copio en el examen, aunque lo haga virtual, aunque lo haga online. Aunque todos los compañeros lo hagan y digan, tonto, podía haber sacado un 9 y ha sacado un 6. Es que yo no estoy agradando al director, al profe, al del instituto. Yo lo hago para mi Señor. Oye, no ve el jefe. No está el jefe ahora. Deja la escoba. Deja tranquilo, tranquilo. Hay trabajos incluso que tienen un promedio de trabajo. Y si tú trabajas mucho, te dicen, para, que nos meten un lío a los demás. ¿Eh? Si todos pueden vender 20. Pero como están a gusto vendiendo 10, de repente aparece uno que vende 20 y dice, deja de vender tanto. Que el jefe se da cuenta de que podemos vender 20. Y es un problema, porque ahí tú dices, ¿a quién agrado? Pero te paras y dices, ¿sabes qué? Yo no trabajo para el jefe. Yo trabajo para agradar a mi Señor. Entonces, intento hacer las cosas bien, me vea el jefe o no me vea, no es para el ojo del hombre. Qué bueno, pues estos versículos, ¿a cuántos les gustan estos versículos? ¿Verdad que son para subrayarlos? Y se pueden convertir en un lema de nuestra vida. Jesús, ¿estás contento conmigo? Porque si eso es así, todo lo demás va a estar bien. Amén. Ahora, el problema con Jesús es el siguiente. Aquí viene el que agradar a Jesús en los días de, por ejemplo, en la tierra no era nada fácil. ¿Por qué? Porque Jesús lo sabe todo, lo ve profundo, el corazón lo conoce, sabe nuestros pensamientos, nos ve en todo tiempo. ¿Qué le dice a Natanael? Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Cuando Judas fue a venderlo, le dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Él sabía quién era el demonio. En todo tiempo, él sabía. Tengo aquí varios ejemplos, ¿no? Que, por ejemplo, uno que me gusta a mí mucho, ayúdanos, Angie, Juan 2, capítulo 2, 23 al 25. Pero ahora te voy a dar otros para que luego los busques tú en casa, ¿vale? Dice, cuando estaba en Jerusalén Jesús, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. ¡Wow! ¡Este es el Mesías! ¡Mira qué milagros! Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos. ¿Qué más? Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, aquí está el quid de la cuestión. O sea, agradar a un hombre, tú puedes cuidarte en algunos momentos, ¿verdad? Y hablar bien y cuidar la forma en la que te comportas cuando estás delante de esa persona. Incluso un rey, tú puedes en tu corazón ser un traidor, pero agradar, ¿verdad? Superficialmente, de eso está el mundo lleno, de gente falsa, de gente hipócrita. Con Jesús es imposible que él esté contento contigo, con falsedad, porque él sabe lo que hay en el corazón. Porque él te conoce mejor que tú a ti mismo. Porque él sabe lo que pensamos. Y porque nos ve en todo tiempo. ¿Te estás duchando? Te está viendo. ¿Estás solo con la Play? ¿Sabe lo que estás jugando? Te viene un pensamiento, a este le partiría yo. ¿Te lo sabe? Él también lo oye. Y cuando eres consciente de que agradar a Jesús Se trata de ser auténtico. Se trata de que tú tengas un corazón para Él y un pensamiento. Eso no quiere decir que nos fallamos, pero Señor, ayúdame a amar a esta persona. Ayúdame, Señor, con esta lucha mía. Chavales, ¿qué os parece esto que estamos hablando? Tremendo, ¿eh? ¿Verdad que sí? ¿Brian? ¡Wow! Jesús. Quiero, tú que me ves y me lees el... Mira, otros ejemplos. Te voy a poner alguno para que veáis cómo funcionaba esto en el caso de Jesús. Por ejemplo, en Mateo 9 y versículo 4, Mateo capítulo 9 y versículo 4, Jesús dice, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Cuántas veces yo he oído esto del Señor que me ha dicho, Juan Carlos, ¿por qué piensas mal? No pienses mal, intenta pensar bien. Y en el capítulo 12, versículo 25, otro ejemplo. Angie, por favor, y ahora os doy las citas. ¿Cuánto han traído boli y libreta? ¡Qué bueno, buenísimo! Y Juli, ¿tú has traído bolígrafo y libreta? ¡Fenomenal! ¡Aleluya! Mateo 12, 25, y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Conociendo Jesús sus pensamientos. Otra cita es Lucas, ahora toma nota, Lucas 5, 22, Lucas 6, 8, seguimos con Lucas 9, 47, 11, Lucas 11, 17, y la última, Juan 6, 61. Son ejemplos. He ido muy rápido, ¿verdad? Venga, ¿por dónde habéis quedado? Lucas 5, 22. Lucas 6, 8. Lucas 9, 47. 11, 17. Y 6, Juan 6, 61, Juan 61. Jesús, ¿cómo agradar a uno que me todo el tiempo conoce lo que pienso, conoce lo que hay en mi corazón, me ve en todo momento? Ahora, ¿sabes una cosa? Cuando eres consciente de esto, tú vives con temor de Dios, porque tú sabes que para agradarle no vale lo que hago el domingo, no vale lo que hago delante de... Algunos de vosotros sois unos sinvergüenzas, porque yo voy en la iglesia ya un tiempo y sabéis cómo hablarnos a los pastores. ¿Eh? Yo me he fijado, por ejemplo, en algunos que son tan complacientes y humildes con nosotros, pero luego a su hermano lo tratan así como con frialdad o con despotismo, y yo me doy cuenta, ahí, ese es verdaderamente como es fácil engañar a cualquier hombre. Pero el Señor siempre, siempre, cuando tú vives consciente de que todo lo hago para Él, quiero, Jesús, ¿estás contento conmigo en cómo he conducido? ¿Estás contento conmigo en cómo he administrado la economía? ¿Estás contento conmigo en cómo he trabajado en este día? Y a veces me voy a la cama y pienso que Jesús no está contento conmigo. Que ahí es donde entra el perdón, la gracia, que el Padre me ve pues a través del Hijo. Pero eso no quiere decir que yo quiero... Me esfuerzo, ambiciono en ser agradable a Jesús. Ahora, no solamente te voy a poner el reto, te voy a decir cinco cosas para que le agrademos. Cinco cosas para que agrademos a Jesús. Primero, ¿quieres agradarle? ¿Cómo agradar a Jesús? Primero, bueno, voy a leerte, pásame el teléfono. Voy a leerte un algo que he escrito, que mañana se publica, en Evangélico Digital, y que qué cosa, oye, me dice ninguna nota, lo tengo aquí en mis notas. Qué cosa, ¿cómo puede ser eso? ¿Será que no lo tengo que leer? Sí, sí. Es iPhone. Aleluya. A ver, no pasa nada. Es que quería leer lo que he escrito, pero ahora lo he llamado así porque estoy escribiendo un poquito acerca de la posmodernidad. La posmodernidad, que es el tiempo en el que estamos, y algunos peligros de la posmodernidad. Entonces, uno de los problemas de la posmodernidad es este, el peligro de interpretar en lugar de vivir. El peligro de interpretar un papel en lugar de vivir. A ver si lo pilláis todo bien. Dice, tal vez nos estamos alejando cada vez más de la realidad natural, adentrándonos en una realidad cultural, inventada y artificial. Esta cita de Castells describe el sino de este tiempo. También otro escritor apuntó acerca de la espectacularización de la vida posmoderna, o sea, hacer de la vida un espectáculo. La tendencia de ir hacia una especie de simulacro de lo real. Otro autor, Baudrillard, en Cultura y Simulacro, afirma que la característica de nuestro tiempo es la producción y reproducción de lo real, pero eso es diferente a la propia realidad. ¿Vivimos un simulacro? Baudrillard concluye que sí, que la cultura del simulacro en la que nos movemos provoca que lo real se confunda con el modelo. Entonces habla de dos problemas este hombre. Dice, uno es la hipervisibilidad. Todo está excesivamente expuesto. Y el otro problema es la espectacularización. Estamos tentados a hacer de todo un espectáculo. La modernidad se caracteriza por la modernidad es el tiempo anterior, ¿vale? La modernidad se caracteriza por la interioridad de la experiencia, porque todo lo vivimos interiormente cada uno, y el protagonismo de la actividad en sí. Lo importante es hacer las cosas y punto. Pero se ha pasado en la posmodernidad a una forma de sentir externa y pasiva. Según Mario Perniola, del hombre máquina al hombre vídeo. Es decir, la realidad humana abierta de par en par hacia el exterior todo el tiempo y dedicada al ejercicio infinito de la reproducción mimética, de reproducir y copiar lo que otros hacen. Podemos caer, aquí viene el punto, podemos caer en el peligro de vivir para mostrar, de no disfrutar de lo que hacemos porque estamos tan concentrados en interpretar un papel frente a la cámara del smartphone o del PC, que ya no estamos haciendo para vivir, sino para interpretar una vida. Los influencers, los streamers, los youtubers, instagramers, son todo un modelo para las nuevas generaciones, y un modelo que en muchos casos triunfa. Eso puede provocar que otras personas los quieran imitar y se sumen a esa necesidad de mostrar. En definitiva, que nuestra vida esté expuesta, constantemente exhibida y se convierta en una vida simulada y no realmente vivida. ¿Cómo podemos combatir esta tendencia del posmodernismo del tiempo presente? Pablo dijo que los apóstoles eran un espectáculo para el mundo. 1 Corintios 4:9. Jesús vivió ante las multitudes y era contemplado por los ángeles. 1 Timoteo 3:16. La epístola de los Hebreos nos insta a que corramos la carrera conscientes de que estamos ante una gran nube de testigos y que nos contemplan como en un gran estadio, Hebreos 12:1. Pero no vivimos para ellos, ni para el mundo, ni para los ángeles, ni para los espectadores celestiales o terrenales. Debemos vivir para Dios. Y bajo sus ojos que nos miran constantemente, queremos agradarle a Él. La única manera de impactar en lo público es saber vivir bien ante Dios, en lo secreto. ¿Te acuerdas de lo que Jesús decía? Ora a tu Padre en lo secreto, Él te recompensará en lo público. Tú da tu ofrenda en el secreto, Él te recompensará en lo público. Ayuna para tu Padre que te ve en lo secreto, Él te recompensará en lo público. La única manera de impactar en lo público es saber vivir bien ante Dios, en el secreto. Sabernos ocultar y tener tal amistad con el Señor y tal calidad de vida abundante, de vida real, que si cualquier cámara nos capta, que se vea que somos un reflejo de Cristo. Es inevitable en estos tiempos estar expuestos, ser observados, vivir bajo escrutinio, tener una vida mediática o pública. Pero no debemos confundir el orden de los factores. En este caso sí que altera el producto. Buscamos el aplauso del cielo, la sonrisa de nuestro Padre, el agrado de Jesús y que el Espíritu Santo esté feliz viviendo en nosotros y con nosotros. Si eso provoca un efecto de visibilidad hacia la sociedad, estaremos mostrando no un simulacro, sino una evidencia, la evidencia de una fe vivida desde adentro y hacia afuera. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Y luego hablo de otro tema que también está muy chulo. Mañana sale el artículo ahí en Evangélico Digital, los peligros de la posmodernidad. Entonces, ¿cómo agradar a Dios? Uno, vive para Dios, consciente de su mirada, vive bien en el secreto, vive para Él en el secreto, vive la vida en Dios y para Dios. No vivas como si tu vida fuera un show, el show de Truman. Dos, ayúdame Angie, Mateo 5:48, intenta ser como tu padre. Que digan de tal palo, tal astilla. Que digan este, por ejemplo en mi casa, este es un parra, se nota que es parra. No. Que se note que somos hijos de nuestro padre. Por ejemplo, mira lo que dice Mateo 5:48, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esto, tú quieres que Jesús esté contento contigo, ¿verdad que sí? Entonces, intenta ser como tu padre. Mira, cuando yo a mis hijos yo veo que se esfuerzan, aunque fallen, pero yo veo que sinceramente se esfuerzan en hacer las cosas bien, lo que nosotros les estamos enseñando, aunque se equivoquen, nosotros les premiamos y los animamos, lógicamente. Y Dios sabe mejor que nadie, mejor que nosotros como padre, Él es padre, Él sabe cuando tú quieres ser como Él. Pero este versículo viene en un contexto que empieza en el 43, Angie, empieza en el 43, porque es muy, leerlo así es muy genérico, pero mira lo que Jesús dice en el 43. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Así que con Jesús no hay que ser teólogo para entenderlo, ¿a qué no? Bien clarito lo dice, todo bien clarito lo dice nuestro maestro, que amemos, que seamos como nuestro padre, que no se deja provocar, que Él manda la lluvia y el sol sobre buenos y malos. Dice, para que seáis como vuestro padre. Dice, si hacéis, saludáis a los que os saludan, ¿qué? A los que os saludan, os amáis, a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? Pero si amamos, escucha esto, a los que no nos aman, o saludamos a los que no nos saludan, bendecimos a los que no nos bendicen, tenemos una recompensa que no viene de ellos. Nuestro Padre toma nota y como ve que estamos siendo como Él, Él se encarga de recompensarnos. Y la recompensa del cielo no se puede comparar con ninguna recompensa de la tierra. Amén. ¡Aleluya! No me dejes solo a Rosa ahí aplaudiendo. ¡Amén! ¡Aleluya! Si yo te digo, mira, haz algo bien que te voy a recompensar, tú puedes tener una expectativa reducida de mi recompensa. Te voy a regalar un librillo. ¿Eh? ¿Qué recompensa? Te llevo a tomar un café. No, Jonathan, un día dije a Jonathan, siempre te estoy metiendo caña y pidiendo trabajo, vámonos a comer juntos. Y lo invité a comer. ¿Verdad que sí? Ay, pero si te dice Amancio Ortega, te voy a recompensar, ya te lo piensas diferente, ¿no? O Bill Gates, he pensado en recompensarte. Eso ya es tremendo. Si Dios, que es el Padre, te dice, haz las cosas como a mí me gustan, que yo te voy a recompensar. prepárate para algo bueno. Amén. Entonces Jesús dice, sed perfecto, esfuérzate en ser como yo. 3. Bueno, esto está en Mateo 25, 21 y 23. Toma nota si quieres. Mateo 25, 21 y 23. Es el momento en el que Jesús dice, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hemos dicho antes que la palabra estar contento, eudokeo, es también lo que se traduce con gozo. Tú eres mi hijo amado que me das gran gozo. Y aquí dice que a un siervo fiel le dijo, entra en el gozo de tu Señor. Es lo mismo que estamos diciendo, estoy contento contigo, ven que te voy a recompensar. También lo dice en el versículo 23, Angie, en el 21 y en el 23. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, te estoy diciendo cómo agradar, y ahora entra esto, cómo agradar, sirviendo fielmente. Sirviendo fielmente. Él ve cuando tú quieres servirlo. Señor, he venido a limpiar esta mañana con las mujeres porque es un gozo para mí y porque te quiero agradar. Y Él dice, bien, buen siervo fiel, que has sido fiel, lo poco te pondré en lo mucho. ¡Aleluya! Él ve cuando queremos ser cámaras, todo lo que hacemos para Él, ¿verdad? Cuando queremos predicar, cuando queremos servir allí donde nos ha puesto. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciéndolo para Él. Y cuando dice, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Cuando el siervo ha multiplicado. Que yo estoy pasando unos vídeos de una enseñanza que se trata de eso. Cuando tú tienes algo de Dios y dices, lo quiero multiplicar. No para mí. Este don lo quiero multiplicar. Quiero que sea de bendición para otros. Quiero que sea de impacto para otros. ¡Aleluya! Por ejemplo, si tú, Isabela, te ha dado Dios un don, con tu danza, por ejemplo, te ha dado una creatividad. Imagínate, ¿cómo lo multiplico? Por ejemplo, hago mi academia y enseño a las niñas a expresarse. Ayudo a otros, pero lo hago con un enfoque que también proyecto la luz de Cristo. Creo un arte para adorar a Dios con danza. Por ejemplo, ya... No solamente tú estás en una compañía de baile, perfecto, y te ganan la vida. Pero dice, allí voy a darle la gloria a Dios y yo voy a multiplicar esto. Esto no me lo quiero yo quedar. Y es una enseñanza que a mí me abrió el panorama, porque pensad esto, a uno se le dio uno, a otro se le dio dos, ¿era así? Y a otro se le dio cinco. ¿Puede ser? ¿Vale? Entonces, lo que enseña John Bibby dice que reunió a un grupo de personas y les preguntó, ¿qué es ser fiel? Y empezaron a decir, ser responsable, ser comprometido con algo, ser honesto, ser diligente. Y todo eso es verdad, pero delante de Dios, aquí dice, bien, ¿cómo dice? Bien, siervo, bueno, ¿y? ¿Quién de los tres fue fiel? Uno multiplicó, dice Dios, y trajo cuatro. Otro multiplicó, recibió cinco y trajo diez. Y otro no perdió, conservó. El uno que tuvo, el uno que se lo devolvió al Señor, conservó, no perdió. ¿Y qué le dice? Siervo malo, perezoso. No te he puesto en la tierra para que conserves, te he puesto en la tierra para que multipliques. Wow. Cualquier cosa que tengo de Dios, la tengo que pensar en multiplicarla. Por ejemplo, tienes un don con la música, con las cámaras, con lo técnico. Piensa todo el tiempo, ¿cómo yo puedo hacer que esto se multiplique? Ayude a más gente, haga discípulos, bendiga a más personas, tenga un mayor impacto. ¿Para qué? ¿Para hacerme un nombre grande? No, yo no me sirvo a mí mismo ni me agrado a mí mismo. ¿Para qué? ¿Para hacerme famoso, para ganar mucho dinero? Si ya Cristo murió para eso, para que yo conduzca un bonito coche, yo tenga, por favor, esa ya no es mi ambición. Yo sé que hay un Señor que me va a cuidar siempre. Mi ambición es multiplicar para su gloria, multiplicar para que otros le conozcan, multiplicar para que sea de bendición. Y entonces, si soy fiel Él se pone contento y dice, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, ¿cómo yo pongo, Jesús, estás contento conmigo? ¿Cómo yo pongo contento a Jesús? Cuando yo pienso, Señor, no solamente que lo que yo he recibido lo conserve, sino que yo, lo que yo he recibido, Señor, yo estoy pensando, ¿cómo multiplicarlo? Y hay algunas cosas que estamos aprendiendo en ese sentido. Muy bien. Otro, este te va a hacer sentir mal. No sé si quieres que terminemos aquí la predicación y seguimos otro día. Pero como me voy 2 meses a Bolivia, tengo que terminar. Mateo 12:36. Ok, Mateo 12:36. ¿Cómo agradar? Y aquí entra el tema de las palabras y los pensamientos. Mira, dice Mateo 12:36, y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. No solamente con mis obras, con mis palabras, pero el contexto me gusta mucho porque en el 32 comienza de Jesús a explicar y dice lo siguiente, 12:32, y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. O haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Otra vez, necesitamos teólogos que nos expliquen lo que Jesús está diciendo, ¿verdad que no? La teología de Jesús es bien sencilla. Camada de víboras. Tampoco te lo tengo que decir en griego, ¿no? ¿Qué significa exactamente? ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Y al revés, siendo buenos, ¿cómo habláis mal? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas. Y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Entonces, la clave que es tener bien el corazón, ¿verdad? Entonces, yo tengo que pensar, Señor, en mi corazón puro, en mi corazón limpio, en mi corazón lleno de amor, en mi corazón bien motivado, en mi corazón un corazón entregado, porque entonces mis palabras van a ser palabras buenas. ¿A qué da gusto juntarse con gente que tiene palabras buenas? Que tienen palabras de bendición, que tienen palabras de fe, que tienen palabras de misericordia. Y me gusta también este, en Salmo 19:14, son perlas de la Biblia, ¿ok? Salmo 19:14, a ver cómo dice allí el salmista David, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Entonces yo cuando estoy por la noche y me acuesto, cuando estoy, que me desvelo, cuando me despierto el primer pensamiento de la mañana, cuando voy solito en mi coche, yo quiero que mi meditación de mi corazón sea agradable. Ese es el temor de Dios, que yo sé que a Él no le puedo ocultar nada, está mirándome, está conmigo, el Espíritu Santo vive en mí. Entonces, yo no es puntualmente y por fuera y que haga algo delante de la iglesia, eso es relativamente fácil, quedar bien delante de los hombres, relativamente fácil. Pero yo quiero, Señor, agradarte a ti en todo tiempo, con la meditación de mi corazón, y con las palabras de mi boca. Es como vivir en la luz de la presencia. ¡Amén! Entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Vamos a recapitular. 1. ¿Cómo agradar? Vive para Dios. Vive bien en el secreto. 2. Intenta ser como tu padre. 3. Sírvele fielmente. Sírvele. Con el deseo de multiplicar. 4. Que sean gratas las palabras y los pensamientos. 5. Y aquí viene 2 textos también que son de los mejores del Nuevo Testamento. Por fe y por el Espíritu. Hebreos 11:6, si no me he equivocado, creo que es esa cita. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en Romanos 8:8, ¿qué dice en Romanos 8:8? Que los que están en la carne es imposible, no pueden. Romanos 8:8, es que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿cómo yo agrado a Dios? Yo agrado a Dios con la fe. Y todo lo contrario, la incredulidad pone triste a Jesús. Y cuando estoy en la carne, yo quiero, Jesús, que estés contento conmigo. hijo mío, pues métete a buscar mi presencia porque estás mal en la carne. Está torcido hoy, enderézate. Qué bueno que al doblar la rodilla parece que me tuerzo, pero me enderezco. Me enderezco, no se dice, ¿no, José? Me enderezco, no, me enderezo. Como el cerezo. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! En este tiempo que te vienen pensamientos de incredulidad, de duda, de temor, fuera, 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 fuera. Yo sé que mi Señor, mi Redentor vive. Yo sé que Él está por encima de todos los tiempos, gobierna todas las cosas, que Él está conmigo. Por la fe agrado a mi Dios y por el Espíritu, viviendo por el Espíritu. ¡Aleluya! Entonces quiero terminar con una tremenda noticia. Cuando el Padre está agradado, cuando Jesús está agradado, trae una recompensa. Y yo lo voy a demostrar con el mismo ejemplo del Señor Jesús, ¿vale? Muy bien, el Salmo capítulo 2, verso 7. Salmos capítulo 2 y versículo 7. ¿Qué dice allí? Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahora, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí? El Padre, ¿no? ¿Y a quién se lo está diciendo? Al Hijo. ¿Y qué es lo primero que le dice? En un decreto, es como que firma un decreto real. ¿Qué le dice en el versículo 7? Publicaré el decreto. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y a continuación dice el padre al hijo. Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El diablo subió a Jesús a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra y su gloria. Y le dijo, te lo voy a dar todo si te postras y me adoras. Pero Jesús dice, el Padre ya llegas tarde porque el Padre ya me lo ha prometido en el Salmo 2.7, que me va a dar la tierra, las naciones. Solo tengo que agradarlo. Solo tengo que cumplir su voluntad y el Padre ya me va a dar las naciones como herencia y los confines de la tierra como posesión. ¿Por qué el Padre recompensa? ¿Quieres ver por qué el Padre recompensa así al Hijo? Muy bien. Este texto, aprende conmigo. Este texto de Salmos 2.7 aparece en dos lugares más en la Escritura, en Hebreos 1 y en Hebreos 5. Y quiero que veas el contexto. Ya verás, Hebreos capítulo 1, vamos allí. Ya verás cómo el Hijo agrada al Padre. Entonces el Padre lo proclama Hijo. Pero no lo proclama Hijo simplemente porque hay hijos que pueden poner triste a su Padre. ¿Por qué le dice, se le llena la boca, este mi hijo muy amado que me tiene con gran gozo, me tiene con placer, estoy contento con él? Vamos a verlo. Hebreos 1, fíjate, versículo, está en el versículo 5, Hebreos 1, 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿De dónde viene ese texto? ¿Estáis aquí? ¿De dónde viene ese texto? Salmo 2.7. Dice, está comparando a Jesús con los ángeles. Dice, ¿a qué ángel le ha dicho el Padre, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Mi hijo eres tú, que Dios pueda decirlo de esa forma. Y yo a ninguno. Ahora, mira en el contexto la clase de hijo. Versículo 3. No, en el 2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Eh? ¿Os acordáis lo que decía en el 8? Decía, pídeme y te daré como herencia a las naciones. Es el Hijo y es el heredero. Verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué está diciendo? Que Jesús no ha sido un hijo que le deja al Padre en vergüenza, sino un hijo que mostró su gloria y efectuó la purificación de los pecados cuando Él vino a morir por nosotros. Y entonces el Padre le dice, ven y siéntate a mi diestra, hijo mío. Estoy tan contento contigo. Vamos a ver en el versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles, dice, él hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. No lo unge el Padre, porque este es mi hijo favorito, es mi hijo mimado, es mi hijo consentido, no, sino que dice, por cuanto has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, te he podido ungir con aceite, con óleo de alegría. ¿Cuántos quieren que Dios lo unja con poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren el respaldo de Dios? ¿Cuántos quieren óleo de alegría en tiempos de tristeza y desesperanza? Que Dios te unja con óleo de alegría. Levanta la mano que yo la vea por ahí. ¿Sí? Pues aquí está la clave. Hay que aborrecer la maldad y amar la justicia. Aborrecer la maldad y amar la justicia. El Padre se pone contento y se recompensa al Hijo. ¿Verdad? Versículo 10 dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverá y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿A cuál de sus ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Yo te quiero decir una cosa, el Padre está deseando tener buenos hijos a los que pueda encomendarles obras, a los que pueda recompensar, de los que pueda presumir y decir, ese es mi hijo, en él tengo felicidad, contento estoy con su vida. Y lo pueda sentar en los lugares que Dios ha preparado para tu vida. Dios nunca te va a llevar, escúchame bien, Dios nunca te va a llevar a ese lugar preparado para ti si primero no te esfuerzas en agradarle y ser como Él. Pero si te esfuerzas en agradarle y ser como Él, hay un lugar que Él tiene preparado para ti, hay una unción que Él tiene para ti, aleluya, y hay una recompensa que Él te va a dar. Al Hijo, amén, amén, apláudele. ¡Halo! Al Hijo le dice, pídeme y te daré las naciones como herencia. A Salomón le dice, pídeme, ¿qué quieres que te dé? Salomón le pide eso. Y a lo mejor el Señor te va a decir, pídeme. Señor, que sea rubia, que sea alta, que sea moreno, que sea... Pídeme. No, porque eso Dios te lo va a dar a su tiempo como añadidura. Pídeme, dice Dios. Y no te va a dar todas las naciones, eso ya se lo dio al Hijo, pero hay algo que Él tiene para ti. Hay algo que Él tiene reservado para cada uno de nosotros. Y mira dónde más lo dice, en Hebreos capítulo 5. Este es impresionante porque aquí vemos la obra del Hijo. Hebreos 5:5 dice lo mismo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo 2:7. ¿Pero por qué le dice, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy? Vamos a seguir leyendo. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar, le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Él no tuvo la cosa más fácil por ser el hijo de la diestra que había estado eternamente con el Padre, sino que el Padre lo hizo nacer como tú y como yo. Y Jesús entonces quiso agradar al Padre desde pequeño. Aprendió obediencia, fue perfeccionado, y llegó un momento que el Padre dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. ¿Lo veis a él? El que ve al hijo está viendo al padre. Este, y dijo públicamente, este es mi hijo que me tiene muy contento, que me llena de gozo. Y lo hizo fuente de eterna salvación. Y le dijo, siéntate aquí a mi diestra. Y lo proclamó el sacerdote, el sumo sacerdote. Hermano, ¿no queremos cada uno de nosotros que el Padre esté contento, que Jesús esté contento? Ahora te voy a decir cuál es la recompensa. ¿Estás listo? Ahora te voy a pedir que lo busques en tu Biblia. Estoy ya, con esto termino, la recompensa más grande de todas. Juan 8:29. Ahora sí que busca esto. Juan 8:29. Estas son palabras de Jesús. Estás aprendiendo, ¿verdad? Versículo 29, solo un versículo, pero wow, qué versículo. Dice Juan 8:29, gracias Angie. Y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Esa es la recompensa más grande. Ayer estaba ministrando yo a un joven que no está todavía en el Señor, en el camino del Señor. Todo lo contrario, está en la vida de la noche y enredado en muchos problemas. La verdad es que fue un momento muy bonito. Dios lo quebrantó, lo tocó, lloró y yo estaba también muy emocionado. Le conté mi testimonio, etcétera. Y él está rodeado de amigos. Tiene también el afecto de sus padres, de su abuela, de sus abuelos. Tiene todo para ser feliz, todo para ser feliz. Y sin embargo, ahora mismo, si él no toma una decisión, él me estaba contando ayer, me estaba contando cómo varios de sus amigos ya están muertos por las drogas o ya están en prisión o ya están que les ha afectado el cerebro, etcétera. Joven. Me estaba contando cómo se está moviendo la droga por algunos pueblos de la región de Murcia, las pastillas y la droga, cómo se está vendiendo, cómo se está moviendo, y dice, es horrible, no os podéis ni imaginar. Me estaba contando él que está en ese mundillo. Y comenzó a llorar, y ¿sabes lo que me dijo? Estaba con su papá. Me dijo, lo más duro para mí es que me siento tan solo. ¿Por qué te drogas? Dice, porque me siento tan solo. Pero si tienes un montón de amigos, no tengo ninguno. Sé que no son amigos de verdad. Pero si te aman tu padre, pero no es capaz de recibir ni el amor, porque no se ama ni a sí mismo. Y se siente tan, tan solo. Que ha llegado a un punto donde están muchos, por cierto. Que yo se lo puse en la boca y dijo, eso es. Digo, estás en un punto en la vida que no te importa nada, nada. No te importa nada. Dice, eso es. Me siento tan solo, me siento tan que no le importo a nadie, que hago todo lo que hago porque ni me importo yo a mí mismo. Y ahí comenzamos a hablar de cómo Dios te ama, de que Jesús murió por ti y de cómo realmente hay un montón de gente que lo amamos y que sobre todo el Señor lo ama. Qué terrible. ¿Alguna vez te has sentido así de solo? ¿Que sientes que nadie llega allí, que nadie conoce o comprende lo que estás pasando, lo que estás viviendo? Rodeado de gente. En un mundo. Oye, es un mal de este tiempo. Mira qué bendición. La cerrada se ha caído y la abierta se ha quedado. Esa es la unción de Dios, hermano. ¿Cómo puede ser que estamos hiperconectados en este tiempo y el gran vacío que tienen muchos jóvenes y muchas personas que se sienten solos? Que se sienten solos. Una de las cosas que pongo ahí en el artículo que me llamó muchísimo la atención, que habla de que la gente del mundo de hoy le tiene pánico al silencio. Le tiene, y entonces siempre están escuchando algo. Aún los solos le hablan a Alexa. Alexa, háblame de la Primera Guerra Mundial. Que alguien me hable, por favor. O a Siri, ¿no? ¿Por qué el silencio? Porque de repente en el silencio te encuentras contigo mismo y puedes pensar realmente quién soy, qué tengo, hacia dónde va mi vida. Y entonces yo prefiero ni plantearme esas cosas para enfrentarte a ese silencio, ¿verdad? A esa soledad. Pero Jesús dice algo tan tremendo. Dice, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Tremendo es eso. ¡Aleluya! Y mira que Jesús, dime si Jesús no estuvo solo. Muchas veces incomprendido, hasta su propia familia lo quería llevar a un manicomio. Muchas veces los discípulos ni sabían de qué estabas hablando, que les tenía que decir, pero qué duros sois. Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Pero Jesús dice, nunca el Padre me ha dejado. Solo una vez en la eternidad Jesús se ha quedado solo, de verdad. ¿Os acordáis cuándo, no? En la cruz, cuando tomó tu pecado y mi pecado y dijo, Elí, Elí, lama Sabatani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Él estaba haciéndose pecado por ti y por mí. Y entonces ahí él sí que el Padre tuvo que dejarlo solo. Que eso fue el dolor más grande. Cuando dice que Jesús clamaba con clamor y lágrima al que podía librarle de la muerte, no pienses que era el sufrimiento de Jesús los clavos, aunque el dolor de los clavos yo lo he estudiado. Ni los latigazos, ni toda la corona de espina y la tortura y la vergüenza porque murió desnudo en la cruz. Ahora se está investigando que lo que le llevaron a la boca para beber vinagre en una esponja era con lo que se limpiaba cuando iban al baño a hacer número dos. Imagínate, hermano, toda la vejación y todo. ¡No era eso lo que Jesús estaba, de alguna manera, temiendo o clamando que fuera librado de esa muerte! Era el hecho, el dolor más grande por el que sudó sangre, el hecho de separarse del Padre. De que en ese momento, siempre había estado en una unión perfecta, se separará del Padre, se queda solo. Eso era lo más duro para él. Pero siempre dice que hizo lo que le agradó al Padre, y el Padre por eso estuvo con él. Y como murió sin pecado, deseando estaba el Padre el tercer día decirle, ¡Hijo mío, Jesús de Nazaret, ven fuera de entre los muertos! Y lo proclamó Señor y le dijo, siéntate a mi diestra y pondré a tus enemigos como estrado de tus pies. Siempre. No cayó en pecado. Nunca falló al Padre. Gloria a Dios. Y entonces, esto es la recompensa más grande. ¿Cuál es la recompensa más grande? Es tener al Padre en tu vida. Donde tú vayas, que esté el Padre, que tú sepas, el Padre está conmigo. Aleluya, no me dejas solo porque yo vivo para agradarle, para honrarle. Y yo sé que Él está conmigo. Esa es la gran fortaleza de un cristiano. Que tú nunca vayas solo. Te montas en un avión como yo me voy a montar. Yo, el Padre va aquí conmigo. Amén. Tienes que hacer las oposiciones, que se te descompone el estómago, pero ahí está el Señor conmigo. El día que te vayas a casar, que tú dices, espero que no me esté equivocando, ahí va el Señor contigo. Enfrentando lo que enfrentes. ¿Pero cuándo? Dice, porque yo siempre hago lo que le agrada. ¿Por qué no inclinas tu rostro en este momento? Y otra vez se lo preguntamos, Jesús, ¿estás contento conmigo? ¿Estás contento con la forma en la que vivo, en la que me relaciono y sirvo? ¿Estás contento con esa mayordomía? Ayúdame a multiplicar lo que me has dado. Ayúdame a amar. Lléname de amor para amar a los que no me aman y tratar bien a los que no me tratan bien. Jesús, ¿estás contento conmigo? Porque eso es lo que ahora ambiciono, eso es lo que ahora me apasiona y por lo que me esfuerzo. Quiero que mis pensamientos te sean gratos y mis palabras también. Quiero vivir en la fe y no en incredulidad, no quiero vivir en la carne más, sino que quiero vivir en esa nueva vida que es en el Espíritu. Porque tú no solamente tú has dicho, Juan Carlos y cada uno de nosotros, quiero que me agrade. Nos has dado una naturaleza para agradarte. ¡Aleluya! Nos has dado la capacidad de ahora agradarte. O sea, que ni siquiera es en mi fuerza, sino en las fuerzas tuyas que nos das, Señor. Señor, gracias en este día, porque nos estás enseñando a vivir en la luz de tu rostro, en tu presencia, y no estar pendiente de ningún otro ojo, sino del ojo tuyo. No queremos vivir una vida de apariencia, como decía ahí en ese artículo, el hombre vídeo. Queremos vivir una vida, Señor, auténtica y en verdad. Vivir para ti, Señor. Gracias, Señor, por cada joven que aquí estamos. Que al final de nuestros días digamos, nunca me ha dejado solo mi Dios, porque siempre he vivido para hacer lo que le agrada. Señor, gracias, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Ahora sí, dale un aplauso muy fuerte. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Venid, hijos, escuchadme. El temor de Jehová os enseñaré. El Señor nos está enseñando el temor de Dios. Si estas cosas, mira, de verdad, si nunca más yo te vuelvo a predicar, pero esto nunca se te olvida. Jesús, ¿estás contento conmigo? Esta es tu ambición, esta es tu meta. Estoy satisfecho, todo te va a ir bien. Amén.